Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Hemos estado hablando sobre libertad cristiana y recuerdan el capítulo 8, había el tema que Pablo enfrenta, es el sacrificio a los ídolos. Habían algunos hermanos que decían, la Biblia no dice nada en contra de libertad de comer la carne a los ídolos. Entonces ellos decían, ya que la Biblia no dice nada, es un área gris, no puedo participar. Y Pablo les responde y les dice, tienen razón, la Biblia no dice nada en cuanto a eso, pero para algunos, aunque la Biblia no dice que está mal, para algunos que fueron salvos de eso, sienten por su conciencia que está mal. Y el resultado es, Pablo le dice, ya que piensan que está mal, sienten que está mal, y tenés libertad de hacerlo, debes pensar no en tu libertad primero, sino en cómo afecta a tu hermano. Al punto de que Pablo dice que si vos haces caer en pecado a tu hermano, siendo de estorbo, siendo de tropiezo, no solamente pecás contra tu hermano, sino que pecás contra Cristo mismo. Y Pablo lo marca como algo muy grande porque dice, la Biblia dice que está bien, podés usar tu libertad cristiana, pero si lo haces y haces tropezar a tu hermano, pasaste de una libertad cristiana a pecar. Vas a hacer pecado en tu vida. Entonces lo que Pablo está diciendo es, date cuenta que tenés libertad cristiana, pero no siempre debes usar toda la libertad que tenés. Lo que debes hacer primero es pensar en tu hermano, a quien debes amar, porque Cristo lo salvó, y debes a veces decir, bueno, no voy a participar de ciertas cosas porque no quiero hacer tropezar a mi hermano. Después, la semana pasada hablamos, Pablo nos da una ilustración de esto. Primero empieza diciendo que él es un apóstol y miramos eso, y después dice, y tengo derecho, y pasa realmente 14 versículos del capítulo 9, marcando el derecho que él tiene a que la iglesia lo sostenga como misionero, como pastor o como apóstol en este caso. Él dice, tengo derecho, no solamente es una libertad cristiana, sino que realmente ustedes me deben, me tendrían que pagar, me tendrían que sostener, porque yo estoy sirviendo al Señor con mi vida, y ya lo han hecho con otras personas, y lo normal es que cuando ministras para el Señor, como olvides los pastores en este caso como apóstol, debes vivir de lo que estás haciendo, de tu trabajo. Y Pablo dice, por 14 versículos, yo tengo derecho a que me sostengan. Tengo esa libertad de pedirles dinero. Ahora hoy, vamos a mirar 3 versículos nada más. Pero miramos 14 versículos donde él dice, este es mi derecho. Y hoy va a decir, pero niego ese derecho. No tengo el derecho, pero no lo hago. Y nos va a decir por qué. Entonces lo que discute este mensaje es usando, usar tu libertad. Y Pablo tenía libertad, tenía derecho de pedir que no de lado, pero eso no usar, él tenía un derecho importante. Versículo 12, de 1 Corintios 9, versículo 12, y después vamos a ir al versículo 15, hasta el 12. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo, versículo 15. Mas yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguno me pide. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de que gloriar, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso del derecho. Vamos a estar mirando la idea de este mensaje, usando usar tu libertad, pero Pablo sigue con el mismo ejemplo. Él dice, tengo libertad de hacer ciertas cosas, pero decido no usarlo, porque puede ser de tropiezo, porque puedo causar a algunos hermanos que caigan en pecado, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver 3 cosas en cuanto a rehusar la libertad. Número 1 es no aprovechando derechos. En empezamos ahí en el versículo 12, en el medio, empieza, sin embargo, empieza el versículo y dice, tenemos derecho para pedir el dinero. Sin embargo, no hemos usado este derecho. No lo usaron. Sabemos, y vamos a mirar unos versículos en un momento, pero Pablo y Bernabé, y Pablo y Timoteo, y Pablo y el con el que viajaba, lo que sea quien era, iban y predicaban de día en todos lados, en la ciudad, en la sinagoga principalmente, buscaban personas para comunicarle el evangelio, y después, de noche, trabajaban con sus manos para sostener su vida, para poder seguir viviendo. Y nos dice acá en el versículo 12, dice, sin embargo, no hemos usado este derecho de pedirle dinero, sino que, miren, dice, sino que sufrimos todo por no causar estorbo de Dios. Pablo no dice, es interesante, cuando Pablo rehúsa pedirle el derecho a estos hermanos, no significa que Pablo ya tenía su casa, ya tenía todo lo que él necesitaba, no significa que Pablo tenía para comer en ese momento, porque a veces pensamos, bueno, Pablo dijo, no necesito su dinero, no quiero ser un estorbo. Pero él usa una palabra acá que dice, sufrimos. ¿Saben lo que quiere decir eso? Sufrimos. Pasó hambre. Pasó necesidad. No tenía a veces dónde dormir. No tenía qué comer. Entonces cuando él dice, yo tenía derecho a pedirles dinero y me podría haber ayudado grandemente en mi propia vida. Porque había necesidades que yo no tenía. Trabajé para tener eso. Sin embargo, dejé ese derecho de lado, aun si significaba que iba a sufrir. Ahora, cuando lo aplicamos a nuestra vida, nosotros decimos, bueno, la Biblia no dice nada. No puedo participar de cierta cosa, porque la Biblia es una de las cosas. Y la respuesta que te daría el apóstol Pablo, quizás, depende de lo que se llama, no hay nada en la Biblia que va a decir, y tenés derecho a hacerlo. Sin embargo, debes pensar en tu hermano. Y algunos dicen, yo voy a pensar en mi hermano. Pero cómo me incomoda mi hermano, ¿cierto? Voy a pensar en mi hermano, yo quiero participar de ciertas cosas, pero a mi hermano le ofendo. Vamos a hacerlo en secreto, ¿no? O vamos a ignorarlo. O bueno, está bien, por esta semana no lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Así no se ofende. Y lo hacemos por un tiempo, o lo hacemos de mala gana, o realmente no nos importa tanto el hermano. O lo hacemos hasta que realmente decís, bueno, no, lo tengo que participar de esta libertad cristiana porque realmente no quiero sufrir más no haciéndolo. Pero el ejemplo que tenemos de Pablo acá es que Pablo no era, no voy a participar de esto por una semana. No era, no voy a hacer esto mientras el hermano está ahí. Dijo, voy a llevarlo al punto de que si me causa sufrimiento en mi vida, eso, ese sufrimiento, esas cosas realmente donde no tenía comida, donde no tenía dónde vivir, diferentes cosas, son más importantes que estorbar a mi hermano y hacerle tropezar. Son más importantes que estorbar al evangelio de Cristo. Porque su propósito era llevar el evangelio a otros. Su propósito era de glorificar a Dios con su vida. Entonces él dice, si tengo que sufrir, vale más sufrir. Nosotros hoy en día decimos, sí, bueno, ¿por qué no puede ir a otra iglesia, hermano? O decimos, bueno, voy a aguantarlo por un ratito, pero hasta ahí nomás. Pablo no está diciendo aguantarlo, está diciendo, debes estar dispuesto aún a sufrir, aunque tenés el derecho. Aunque podés hacerlo, estás dispuesto a decir, no lo hago más, porque amás a tu hermano, o porque amás al evangelio. Y él dice ahí en el versículo 12, dice, para no causar estorbo al evangelio de Cristo. La palabra estorbo ahí, literalmente quiere decir cortar hacia una cosa, digamos. Por ejemplo, lo usaban en una ciudad que estaba bajo ataque, ¿no? Si una ciudad estaba bajo ataque y venía el enemigo, lo que hacían es, en el tiempo, hace muchos años atrás, cuando no tenían calles o lo que sea, lo que hacían era, iban a las calles que sí tenían, que eran pocas, y rompían la piedra o lo que sea, lo rompían en diferentes lugares para que sea muy difícil para el enemigo acercarse a la ciudad. Entonces era de estorbo. Venía el enemigo con sus tanques, lo que sea que tenían, ¿no? Pues no tenían tanques, pero con sus armas, con sus carrozas, y llegaban a la calle donde ya no podían pasar porque las personas de la ciudad habían roto la calle para que sea más difícil para ellos llegar a la ciudad misma y atacar. Esa es la palabra que Pablo está usando acá. Está diciendo, voy a sufrir, voy a no participar de este derecho, voy a sufrir porque no quiero estorbar el evangelio. No quiero que destrozar la calle para que el evangelio llegue a esta persona. Quiero ser un testimonio claro, quiero tener oportunidades claras de compartir el evangelio y no quiero que yo, mi vida, mis derechos que digo que tengo en el Señor, sean de estorbo para poder comunicar el evangelio. Hablamos brevemente la semana pasada, pero imagínense conmigo, vos estás tratando de comunicar el evangelio a alguien que conocés por años y estás orando por esa persona, y te sentás con esa persona y le decís, le hablás de Cristo, y finalmente esa persona dice, quiero aceptar a Cristo como mi salvador, ¿no es cierto? Entonces vos decís, necesitas creer en Cristo, arrepentiste tu pecado, cree en Cristo, y esa persona conoce a Cristo como su salvador. Le decís, estamos tan contentos que sos salvo ahora. Ahora necesitamos traerte a la iglesia donde necesitas ofrendar. O quizás le decís, vamos a orar por alguien que es misionario. Y antes, mientras estás comunicando el evangelio, decís, queremos que vos seas salvo porque estamos tratando de edificar nuestra iglesia. ¿Eh? ¿Sería un estorbo esto? Porque ¿qué van a pensar? Ah, vos no estás interesado en mi vida, no estás interesado en que yo sea salvo, estás interesado en que yo ofrende, ¿no? Bueno, era parecido este tema, ¿no? Tenían la misma idea. Pablo dice, yo no voy a aceptar dinero de ustedes, rehúso aceptar dinero de ustedes, porque no quiero que piensen que estoy ministrándole, no quiero que piensen que estoy comunicando el evangelio para que ustedes me den ofrenda. Hoy en día sabemos lo que se piensa en general, ustedes también lo piensan sobre los pastores. A veces me preguntan, ¿vos qué hacés? Yo le digo, soy un pastor. ¡Ah! Oh, ¡qué bien tu vida! No haces nada en la semana y cobras ofrendas. Es lo que piensan, ¿no? Y lamentablemente es verdad en muchos casos, ¿no? Causan estorbo a los evangelios. Ahora, no estoy diciendo no debes sostener a tu pastor, porque aprendimos la semana pasada que sí es bíblico que debemos sostener al pastor. Pero en el caso acá de Pablo, Pablo dice, yo tenía derecho a pedir el dinero. Tenía derecho a decirle, yo vine a ministrarles, denme dinero, cuídenme, cumplan con mis necesidades. Pero Pablo dice, no me importó eso. Es más, estoy dispuesto a sufrir y seguir sufriendo. Porque lo más importante es que el evangelio sea predicado y que no haya estorbo. Ahora es interesante, más adelante, ¿no?, en su ministerio, Pablo acepta dinero de la iglesia de Macedonia. Y la diferencia acá, creo, es que Corinto era una iglesia nueva. No era una iglesia muy vieja y realmente muchos eran recién, habían sido salvos. Pero de Macedonia, que era una iglesia pobre, pero era una iglesia con muchos años de madurez espiritual, ellos dicen, vamos a mandarte una ofrenda, le mandan una ofrenda, y ¿saben lo que dice Pablo? Muchas gracias. Le mandaron una ofrenda y le dice muchas gracias, y la diferencia es, una iglesia ya había madurado, ya habían crecido, ya entendían que debían sostener a sus propios. La iglesia de Corinto no había entendido eso. Y Pablo no quería hacer que ellos piensen que Pablo estaba con ellos. Pablo dice, todo de ustedes los corintios. Pero de Macedonia sí lo aceptó, porque había una diferencia en su nivel de madurez. Versículo 15, básicamente dice lo mismo que en el 12, dice, mas yo de nada de esto me he aprovechado. ¿Qué era esto? Los 14 versículos que decían que él debía recibir ustedes, tenía derecho a hacerlo. Sin embargo, dijo, voy a sufrir. No me aproveché de nada de esto. Pero noten la próxima frase, porque es típico de lo que diríamos acá también nosotros, pero dice Pablo, porque ya van a estar pensando los corintos, ¿no? En esto, pero dice, y no escribo esto para que así se haga conmigo, ¿no? Ah, Pablo nos dice todo esto para que empecemos a ofrendarle, ¿no? Él está diciendo, él nos está haciendo acordar de una manera secreta, ¿no es cierto? Vamos a hacerle acordar, che, tienen que darme dinero, acuérdense. Pero quiere hacerse el humilde, como no necesito su dinero. Entonces nos está diciendo así, medio retándonos, para que empecemos a ofrendar a Pablo. Y Pablo dice, no estoy escribiendo esto para eso. No quiero saber nada con su dinero. ¿Tengo derecho? Sí. ¿Tengo libertad cristiana para pedirle dinero? Sí. ¿Estoy sufriendo? Sí. Pero no me importa. No quiero su dinero. No quiero nada, porque realmente lo que importa es... Porque mejor me pueda morir si alguno me escribe de esta forma. No solamente no quiero que haga esto, quiero morir, ¿no? Algunos versículos para que... como Dios cuidó a Pablo, aún está usando a los corintios. 1 Corintios 4, 11, 12. Hasta el momento presente, estamos dando un ser. Pablo estaba pasando hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Y Pablo dice, sufrimos y tengo derecho a todas esas cosas, pero prefiero, hasta este momento, prefiero vivir así que aceptar dinero de ustedes. Porque no quiero que sea de todos. Hechos 20, 34 dice, vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Ellos trabajaban y el Señor los cuidaba, pero trabajaban con sus propias manos. 1 Tesalonicenses 2:9 dice, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Eso fue en Tesalonicenses. Similar a Corinto, no una iglesia tan corrupta como Corinto, pero similar en que era una iglesia nueva, él no quería ser de estorbo, no quería ser de carga a ninguno, entonces trabajaban con sus propias manos. 2 Tesalonicenses 3:8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Ni una comida quería. No estaba dispuesto ni a recibir un sándwich, ¿no? Por eso yo no soy apóstol. Pero no estaba dispuesto ni a cargarlos con un sándwich. No quería nada. Él dijo, voy a trabajar de día y de noche. Y lo voy a hacer yo y voy a cuidar. El Señor me va a cuidar por medio del trabajo. 2 Corintios 11:9. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré de cero. Él no quería ser carga para los corintios. Él no quería ser un estorbo. Él no quería que sintiesen que él estaba en el ministerio por el dinero. Tenía derecho a pedir dinero. Él podía entrar a su púlpito y decir, quiero que me den la ofrenda para mis necesidades, porque es lo que dice la Biblia. Tenía derecho a pedir. No me importa, no quiero ser. La iglesia de Macedonia me dio una ofrenda y eso va a ayudarme, pero para ustedes no quiero ser una carga. Al punto de que dice el versículo 15, prefiero morir que ser una carga para ustedes. Prefiero morir que piensen que estoy en el ministerio por el dinero. Y miren la última frase del versículo 15, dice, prefiero morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Si era el objetivo de Pablo, quería gloriar. Pablo quería gloriarse, ¿en qué? Él era pobre. Hay algunos que piensan que ser pobre es más espiritual que la física. Hay una tendencia. Si realmente amas al Señor, vas a vender todo lo que tenés. La Biblia habla de eso, pero era un contexto diferente. Era que no quería poner a Dios en primer lugar. Tener dinero, porque trabajaste, porque el Señor te bendijo, tener responsabilidad delante del Señor para usarlo para el Señor, pero no hay ni pobre ni rico, uno no es más espiritual que el otro. Los dos deben usar los recursos que Dios le dio, estar agradecido a Dios y usarlo para Dios. Pero Pablo no estaba diciendo acá, sí, me glorío, yo soy un pobre, y no quiero que me saquen eso porque quiero ser... Y entraba a la iglesia de Corinto con el saco todo rojo. No es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? No es de gloriarse en sí mismo, no es para enaltecer a sí mismo. Realmente la palabra gloriarse, ¿verdad?, es la palabra kaukema en griego, y está usado 11 veces en el Nuevo Testamento, y 5 de esas 11 se traduce como regocijar. Y creo que eso entra más en el contexto acá. Pablo dice, quiero regocijarme en que no les estorbé el evangelio. No fui de estorbo para ustedes, no fui de carga. Quiero gloriarme en eso, quiero regocijarme en que el Señor me permitió sufrir de esta manera con el propósito de comunicar el evangelio. Pero miramos acá, el primer punto es que no aprovechó los derechos. Y es muy importante eso, otra vez remarcarlo. Pablo tenía derecho a sostén. Tenía derecho a que la iglesia de Corinto cumpla con las necesidades que él tenía. Él podía pedirlo, estaba bien pedirlo, era bíblico, tenía el derecho, tenía la libertad. La Biblia misma le decía, tenés el derecho a hacerlo. No era un área gris, tenía el derecho a hacerlo. Pero rehusó usar sus derechos. ¿Por qué pensó en el hermano? Porque pensó en el Evangelio de Cristo. Eso eran sus prioridades. Glorificar a Dios con su vida por medio de predicar sin estorbo era el propósito y prioridad de Pablo. Entonces, si Pablo, que nos está dando un ejemplo acá, estaba dispuesto a sufrir, dejando sus libertades cristianas de lado con el propósito de que el Evangelio llegue a personas que quizás no hubiesen llegado, en nuestra vida, ¿cuánto más? A veces pienso en las libertades cristianas que he escuchado, y no quiero dar una lista porque no quiero que se enfoquen en una cosa. Vos en tu propia vida podés decir, bueno, no dice nada la Biblia sobre esto y podés evaluar. Pero hay pavadas en la libertad cristiana que personas se enfocan y dicen, yo tengo libertad para decir eso. Y nadie me puede decir nada. No quiero decir esto. Pablo te está diciendo en este momento, en la palabra de Dios, que sí te puede decir. Tenés libertad. Hay cosas en la Biblia, ¿no? ¿Y qué haces con esa libertad? Yo lo hago todo lo que dice la Biblia. No, porque pensar en esas cosas, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Me va a cambiar mi vida? Realmente no es tan importante. Lo más importante es mi hermano en Cristo. Lo más importante es la persona que no conoce a Cristo para poder comunicarle el Evangelio. Y si participo de esta libertad cristiana, quizás hace de tu hermano, quizás hace de estorbo al Evangelio, le pierdo oportunidades, lo puedo estar haciendo. Pablo dice, todo rehusé usar mi libertad y aprovechar los derechos. Número 2, cumpliendo con tu deber, con mi deber. Versículo 16, dice así, Pablo. Él está regocijándose en esto. Versículo 16. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. Pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Qué raro lo que Pablo está diciendo acá en el versículo 16. Si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. ¿Pablo no se gloría en el Evangelio? Es raro eso. Es más, en otros pasajes de la Biblia, Pablo dice, me glorío en la cruz, ¿no? En el Evangelio. Su pasión, su gloria, su forma, su manera de existir, su prioridad en su vida era predicar el mensaje de la cruz y se gloriaba en hacer el ministerio de la cruz. ¿Pero qué quiere decir Pablo acá entonces? Porque sabemos que él se gloría en el Evangelio, se gloría en el mensaje. Pero acá lo que está diciendo es, no me glorío en el predicar el Evangelio. El mensaje del Evangelio sí, me cambió mi vida, dice Pablo. Es importante, es la prioridad de mi vida, es lo que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo para comunicar el Evangelio. Pero no voy a gloriarme, ¿por qué? Miren lo que dice el versículo. Pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué no se va a regocijar en eso? ¿Por qué no se va a gloriar en eso? Porque dice, ya lo tengo que hacer. Es mi deber. Dios me mandó a hacerlo. No depende de mí. Yo no tengo la elección de decir sí o no de comunicar el Evangelio. Yo no tengo la elección de decir sí o no de estar en el ministerio. Pablo fue llamado en el camino a Damasco al ministerio, a llevar el Evangelio a los gentiles, para que ellos crean. Y Pablo fue y dijo, no tuve opción. Dios me llamó, me puso en el ministerio y fui. No está diciendo, pobrecito de mí, no está diciendo. Está diciendo que es automático. No me voy a gloriar de que me dijo el Evangelio, porque ya, Dios ya dijo, tenés que hacer esto y lo estoy haciendo. No es algo que yo agrego, no es extra. Versículo 17. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. ¿Qué es lo que está haciendo voluntariamente? Dejando el derecho que me viene de él, normalmente del dinero, de que lo tenga. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo que me da, la idea acá es de recompensa. Voy a recibir recompensa si lo hago voluntariamente. Ahora, ¿qué? Entonces, ¿qué decir? Bueno, Pablo está dejando el dinero de lado porque está pensando en la recompensa que el Señor le va a dar. Sí. Es así, vamos a verlo en un momento del versículo 18, pero él estaba pensando en la recompensa que el Señor le iba a dar. Estaba sufriendo y dijo, pero es más importante lo que estoy haciendo, sufrir porque estoy comunicando el Evangelio. Pero dice ahí, si lo hago en contra de mi voluntad, o sea, yo predico porque tengo que predicar. Un encargo, y la palabra encargo realmente es la idea de... pero es la idea de que es algo que ya tenía que hacer. Es una responsabilidad que ya tenía. Lo puedo hacer voluntariamente y el Señor me va a recompensar. O puedo predicar el Evangelio porque ya lo tenía que hacer. Y por eso dice, no me glorío en el Evangelio. No me voy a gloriar en algo que ya es normal, que ya tengo que hacer. Sino que me voy a gloriar en algo que yo hice de más. Y él no está pensando en el mismo, pero él está agregando al ministerio, digamos, y está pensando en la recompensa en cuanto a hacer esto. Pensando en la recompensa. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer uso del derecho. ¿Qué era el propósito de comunicar el Evangelio? Para el Señor, ¿no? Para la gloria del Señor. Pero su propósito era comunicar el Evangelio. Él entraba a la sinagoga, predicaba ahí el Evangelio, y algunos creían, si no creían, iba a otro lado de la ciudad. Y predicaba el Evangelio, buscaba dónde predicar, y predicó el Evangelio, pensando en la recompensa, porque él no lo hacía para el Señor, pero la recompensa que él tenía era, no quiero su dinero, no quiero que ustedes, que sea de estorbo para ustedes, sino que la recompensa, lo que Dios va a premiar algún día, cuando predico el Evangelio, pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de ustedes. Lo que a mí me motiva es hacer esto para que el Evangelio y que no sea estorbo el dinero, que ni se mencione el dinero, que realmente no influya en ninguna. Quizás mirás y te lo ves. Si el pastor fuera realmente espiritual, dejaría de recibir. Puede ser que algún pastor o misionero diga, bueno, no quiero hacer situaciones así de ser. De forma a otra, puede ser. pero no lo hace más espiritual. No, Pablo dice, yo, mi recompensa, lo que yo estaba buscando, es decir, yo no estoy predicando el Evangelio, esto me mandó el Señor, pero esto de no recibir dinero es lo que yo quiero hacer para el Señor. Es mi ministerio hacia el Señor. No quiero ser retorno, pero yo elijo no recibir el sostén de esta iglesia para no causar el sostén de todos. Y decido no tener mis libertades. ¿Para qué? Ya son dos semanas, vamos a ver claramente cómo Pablo predica el Evangelio. Pero Pablo dice, yo puedo decidir no dejar un hermano de quiero que en vez de pensar en el Evangelio piensen que estoy tratando de manipularlo por el dinero o lo que sea. En nuestra propia vida, en tu propia vida, ¿vivís tu vida de una manera donde decís, bueno, voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Aplicás la verdad de la palabra de Dios y tratás de crecer en la palabra de Dios y vivís como te supone? Pero cuando se trata de las libertades cristianas, donde la Biblia no nos dice si la Biblia está mal, tu decisión de aprovechar de esas libertades cristianas, que quizás no está mal, ¿cómo es tu forma de procesar eso? Decís, bueno, voy a participar de lo que quiera, total, nadie me puede decir que está mal. O decís, si yo participo de esto, si yo hago que esto sea parte de mi vida, ¿cómo afecta a mis hermanos? ¿Cómo afecta a las personas que no conocen a Cristo? ¿Me va a dar más oportunidad de comunicar el Evangelio? ¿O realmente va a arruinar mi testimonio? ¿Va a afectar mi testimonio donde yo ya no le puedo predicar el Evangelio? ¿Tengo libertad? Sí. ¿Tengo derecho? Sí. Pero rehusamos usar esa libertad pensando en la recompensa que puedo comunicar el Evangelio. No estamos hablando de dinero acá, pero Pablo sí. Él no quería ser de estorbo, quería hacerlo gratuito y dijo, voy a hacerlo de esa manera para que el Evangelio sea. Entonces, si vos realmente estás acá hoy y querés y amás al mundo y querés ganarlos para el Señor, quizás hay algunas libertades en tu vida. Si querés comunicar el Evangelio con eficacia, si querés que vean tu vida y digan, sí, yo quiero lo que vos tenés, ¿no? Quizás hay algunas libertades que tenés que dejar de lado. Vos sabés, otra vez no voy a dar ejemplos, porque vos mismo podés pensar en ejemplos en tu propia vida. Quizás hay cosas que decís, bueno, esto no está mal, pero prefiero dejarlo para que no afecte mi oportunidad de comunicar el Evangelio. O quizás pensás en amar a tu hermano. Decís, bueno, yo puedo hacer estas cosas, pero tengo que amar a mi hermano. ¿Amás a tu hermano más que a tus libertades cristianas? O decís, como ya dije, ¿por qué este hermano tiene que venir a nuestra iglesia? Si estuviera en la iglesia de Torcuato, yo podría seguir con mis libertades cristianas. El Señor lo trajo. No debemos pensar así. Debemos pensar en cómo afecta a mis hermanos y tomar decisiones, dejar libertades de lado para poder animar a los hermanos. Pablo dejó su libertad de lado para gloriarse, para tener gozo, para regocijarse en ver a personas salvas. Que fueron salvas verdaderamente, que no estaban ahí por el dinero, que no pensaban que Pablo realmente los quería manipular o engañar, sino que pensaban, Pablo me ama y me compartió el Evangelio y pude conocer a Cristo, gracias Pablo por tu ministerio, gracias Señor por tu amor. Pero Pablo rehusó cosas al punto de, ¿estás dispuesto hoy en tu vida a rehusar libertades cristianas al mundo detrás de su Cristo. Todos nosotros a veces tenemos necesidades, pero todos nosotros tenemos donde vivir, sabemos de dónde va a salir la comida de hoy, mañana, no sufrimos como Pablo. Y aún teniendo todas las cosas que Pablo no tenía, nosotros muy pocas veces queremos rehusar nuestra libertad. Todos son libertades que cuando Pablo dice, rehusar eso, más a tu hermano, sea claro para otros que no hacen eso. Rehusando usar tu libertad. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el ejemplo claro que vemos en la vida de Pablo. Señor, ayúdanos a entender este pasaje. Hay tantas personas que usan la palabra para realmente vivir como ellos quieren. Dicen, la Biblia no es claro, la Biblia no me dice, acá tengo libertad cristiana y que no me importa el resto, cómo les afecta. Señor, ayúdanos a nosotros aquí. Obra en nuestros corazones para que seamos personas que buscan el bien del hermano, que buscan oportunidades de compartir el Evangelio y que nuestras libertades cristianas no se metan en el camino. Sino, Señor, ayúdanos a aún estar dispuestos a rehusar el derecho que tenemos, la libertad cristiana que tenemos, con tal de poder comunicar el Evangelio más. Señor, te pido que obres en nuestro corazón, que nos des convicción de pecado si es necesario, para que podamos ser un testimonio claro, para que podamos estar viviendo para ti, para que podamos dejar libertades cristianas de lado con el propósito de evangelizar. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús.